Bien, hermanos, pues entonces vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos. Acuérdense que vamos, como acostumbramos en esta iglesia, verso por verso, versículo por versículo, para poder entender todo el consejo de Dios. De esa manera no nos brincamos nada. Algunos temas que a veces son incómodos, también los exponemos y tratamos de hacerlo siempre apegados a lo que Dios nos enseña. Recuerden que el lema que nosotros hemos escogido para... que representa, creemos, la enseñanza de toda la carta o de todo el libro, ahí está, ¿no? Los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos que cada creyente debe continuar en comunión. Los hechos, o sea, lo que hace el Espíritu Santo a través de cada creyente, ¿sí? Que cada creyente debe continuar en comunión con todos, ¿no? Por eso siempre animamos a la comunión, ¿sí? A que nos reunamos. Por eso dice la Biblia que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos reunamos para exhortarnos, animarnos y todo esto, ¿no? Ahorita decía Apolo que necesitamos ánimo, necesitamos aliento. Sí, es cierto, o sea, ¿y cómo lo hacemos? Pues aquí, reuniéndonos, estando al pendiente unos por otros. Ayer tuvimos una reunión de siervos, más o menos con 15 varones, fue de mucha bendición. Y algo que comentábamos era eso, o sea, necesitamos fortalecer la comunión en la iglesia y se da mucho por medio de los discipulados. Así que si tú no estás discipulándote en ningún estudio ahorita entre semana, acércate a nosotros. De todos modos tenemos la encomienda nosotros de acercarnos a ti. Así que damos, ahí está Armando, por ahí anda Ramón, muchos creyentes de Fernando, Fer, ni modo, ya te exhibí, y otros más, Rodri, en fin, Raúl. Y nos vamos a acercar a ti para invitarte, para que seas parte del discipulado. Es una parte muy importante del ministerio que tenemos como iglesia. Bien, entonces el libro de los Hechos, que es el segundo tratado de Lucas. El primero, por supuesto, es el evangelio que lleva su nombre, y este es el segundo tratado. El título del estudio ahí está: Testimonio y Esperanza. ¿Sí? Ahorita vamos a entender por qué este título. Testimonio, tú y yo tenemos que ser testigos de aquel que dio su vida por nosotros, y se debe ver en nuestras vidas la esperanza. ¿Sí? Y gracias a Dios que nos da la oportunidad de estudiar este maravilloso tratado que escribió Lucas. Es un libro histórico, por supuesto, y nos ha permitido observar, como bien ha comentado Félix bastante, cómo vivía la iglesia del primer siglo. ¿Sí? Esos creyentes de los cuales... algunos de ellos pudieron convivir con nuestro Señor Jesucristo. Inclusive pudieron tratar a nuestro Señor Jesucristo. Y claro, esto nos ha ayudado también a entender cómo quiere Dios que vivamos como iglesia en este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios. Entonces, gracias a todos los que están orando. Yo quiero agradecer también a Ligia. Creo que no vino hoy Ligia, ¿verdad? Está enferma, ok. A lo mejor está conectada. Espero que estés conectada, Ligia. Debe estar ahí conectada y también Vic. Yo quiero agradecer a Ligia porque se preocupa por enviarnos las peticiones de oración durante la semana. Nos ayuda mucho. Quiero agradecer también a todos los servidores, todas las personas que están sirviendo en esta iglesia. Gracias a mi amada esposa, por supuesto, porque siempre la semana de predicación es diferente, ¿no? O sea, el sábado... pues a lo mejor ustedes ayer se fueron a echar un cafecito, fueron por ahí a tomar una pizza, o fueron al cine, o fueron al centro comercial, o simplemente descansaron. Y Andreita tiene que estar en casa, ¿verdad? Porque yo estoy preparando la predicación y es de mucha bendición. Le pasa lo mismo a Apolo, a Félix, a todos los que predicamos. Ese sábado es diferente, ¿verdad, ingeniero? Es muy diferente. Entonces, gracias a Dios, gracias, amor, por tu apoyo. Siempre te amo. Entonces, hermanos, gracias por esto. Y bueno, ¿por qué este título? ¿Sabes por qué este título? Yo quiero hacerte una pregunta. Hoy, ¿cuál es tu esperanza? ¿Tú qué contestarías? A ver, te pregunto a ti, ¿no? ¿Cuál es tu esperanza hoy? ¿Qué contestarías? ¿Terminar la carrera? ¿Casarme? ¿Lograr cierto negocio? ¿Tener una casa ya pagada, mis coches ya pagados? ¿Cuál es tu esperanza hoy? Quiero que medites en esta pregunta, porque en nuestras vidas, hermanos, habrá pruebas, situaciones complicadas, persecución, oposición, y Dios espera que en medio de todo eso seamos fieles testigos de Él, observando siempre nuestra esperanza. El punto es, tú y yo tenemos que tener los ojos puestos en aquello que va a venir después. Y es lo mejor, porque dice Pablo que lo mejor es partir y estar con Cristo. Y déjame decirte algo, en la semana se me presentó la oportunidad de compartir un poco el Evangelio con mi asistente, ¿no? Ahí en la oficina. Entonces estaba platicando yo de esto precisamente y le compartí el versículo, ¿no? Que dice que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Y ella me gustó mucho por lo que me dijo. Me dijo, sí, claro, Raúl, pero ¿estaremos con Cristo? Ah, pues de ahí me agarré, ¿no? ¿Cuál es el punto? Le dije, es que ella es una persona amable, educada, honesta y todo esto, pero lo que sí le dije, mira, lo que tienes que entender, amiga, es que la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Tú tienes que nacer de nuevo. Jesucristo dijo, ¿ya estuvo? Jesucristo dijo, ¿os es necesario qué? Nacer de nuevo. Eso fue lo que enseñó Jesucristo. Tú y yo, si estamos aquí redimidos, es porque Cristo nos llevó a nacer de nuevo. El Padre le entregó tu vida a Cristo como un regalo. ¿Sí? Tú eres de Cristo. Entonces, eso es lo que pude yo compartir con ella. Entonces, el punto es ese. ¿Dónde está tu esperanza? Yo sé que hay jóvenes aquí que se casaron hace poco, como Miki Lau, como Pablo y Ruth, como Dani y Hugo, en fin, varios de ustedes se han casado hace poco. Pero yo les diría a ustedes también, jóvenes, no pongan su esperanza en su matrimonio tampoco. Pónganla en Jesucristo. ¿Sí? Pónganla en Jesucristo. Es el punto. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿qué tanto has aprendido de este segundo tratado de Lucas? ¿Cómo lo has visto? ¿De qué te ha servido, de qué nos ha servido estudiar cómo vivía la iglesia primitiva? ¿Qué te han parecido las historias narradas? ¿Solamente entretenidas, interesantes? ¿O has aprendido principios prácticos para aplicar a tu propia vida? ¿Cuál de las dos? Simplemente historia sagrada, ¿no? Estuvo muy padre lo que hizo Pablo y luego pasó. Y hasta parece que podríamos hacer hasta una película, de hecho hay, ¿no? Pero realmente has aplicado a tu vida todos los principios que hemos estudiado. ¿Qué tanto has meditado en lo que Dios nos ha enseñado? ¿Has repasado los mensajes? ¿Has repasado los pasajes? Cuando no vienes a la iglesia, que debe ser lo menos, por supuesto, ¿los has escuchado en la página o en Facebook? Es el punto, porque mira, si venimos aquí para cumplir 2 horas a la semana, sigues en tu religión, ¿eh? Sigues en tu religión. Tienes que analizar tu vida. O sea, Dios quiere que todos los días y todos los domingos, todos los lunes, todos los martes, estemos meditando en su palabra. Así que no tomemos la vida cristiana como si fuera una religión más. No te cambiaste de religión. Jesucristo te salvó. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Cuál es el contexto de lo que vamos a estudiar? Ahorita les voy a decir el contexto, pero quiero pedirles que antes oremos para que Dios nos guíe esta mañana. Padre, gracias, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias, Señor, porque pues tú nos sigues hablando a nuestros corazones, nos redarguyes, nos enfrentas, permites pruebas, situaciones complicadas en nuestras vidas, Señor, y entendemos que estás tratando con nosotros. Gracias, Señor, porque así lo hiciste con Pedro, con Pablo, con Timoteo, con Juan, con Lucas. Y Pedro decía que cuando suframos esto, no pensemos que algo extraño nos está aconteciendo, sino que realmente nuestra fe está siendo probada para que en aquel día, Señor, pueda ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Habla tú a través de este siervo que se equivoca, que tiene defectos. Padre, yo no soy suficiente para estar aquí. Tú habla, Padre. Sé tú a través de mí. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cuál es el contexto entonces, hermanos? El apóstol Pablo llegó a Jerusalén, ¿sí? Recordemos que el profeta Agabo había predicho que Pablo sería perseguido en esa ciudad. ¿Se acuerdan de esta parte? Dijo, se amarró con un cinto, el cinto de Pablo, y dijo, así van a atar al que tiene este cinto, ¿no? Sí fuese, ¿verdad, Félix? Agabo, sí. Entonces, recuerden que él llega a Jerusalén y se había extendido un rumor falso, un rumor que decía que Pablo era una especie de antijudío, ¿sí? Entonces lo veían mal, lo veían con malos ojos los judíos, que enseñaba que se debía apostatar de la ley de Moisés y del templo. Entonces los hermanos de la iglesia hacen un plan. Hay que tener cuidado cuando hagamos planes. Los hermanos de la iglesia llevan a cabo un plan para hacer ver a los judíos que Pablo no estaba enseñando tal cosa, ¿no? Entonces montan una simulación. ¿Se acuerdan cuál fue? Sí vinieron la última vez, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál fue la simulación? ¿Quién pasa a decirla? ¿Cuál fue la simulación? ¿Se acuerdan? Le dice en el versículo 22 al 24 del 21, hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, le dicen a Pablo, ¿no? Porque la gente estaba diciendo, oye, dicen que tú andas desordenadamente conforme a la ley, muy aferrados todavía a la ley judía, ¿sí? Entonces dice, tómalos contigo estos cuatro hombres, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, ¿sí? Sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Yo me pregunto, ¿Pablo seguía la ley? ¿Pablo era un hacedor de la ley? ¿Pablo seguía aferrado a la ley judía? No. Él ya no participaba en las fiestas, él ya no llevaba a cabo las fiestas. Por supuesto que la ley en general es buena. O sea, ¿el mandamiento de no matarás está vigente? Por supuesto que sí. ¿No cometerás adulterio? Por supuesto que sí. Todo eso, toda la ley moral sigue vigente, pero todo lo que tiene que ver con las fiestas, todo lo que tiene que ver con las tradiciones, ya no, Pablo ya no lo seguía, por supuesto, ¿no? Y Pablo dice más adelante en una de sus cartas, no tengo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así es como andaba Pablo, ¿no? Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que Pablo predicaba, ¿sí? Entonces Pablo ya no cumplía con las tradiciones de la ley, no cumplía con las fiestas, incluso, mis hermanos, la Pascua quedó atrás. ¿Sabes por qué? Porque ahora Cristo es nuestra Pascua, ¿sí? Cristo es nuestra Pascua. ¿Qué se festejaba? ¿Cómo era la fiesta de la Pascua? Acuérdate, tomaban a un corderito que vivía con la familia, lo tenían un tiempo ahí, lo alimentaban y en la fiesta de la Pascua lo sacrificaba, ¿no? Acuérdense que con eso se conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Pero dice la Biblia que ahora Cristo es nuestra Pascua. Por supuesto, ¿qué pasó con Pablo en esto, ¿no? La simulación no funcionó. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó? Pablo es reconocido en el templo por unos judíos de Asia que alborotan a la multitud y le prenden para matarlo. O sea, lo prendieron para lincharlo. ¿Se acuerdan de esto? Después de esto, ¿qué pasa? Dan aviso al tribuno. Acuérdense que el tribuno era parte del ejército romano. Entonces la multitud, cuando ven al tribuno, dejan de golpear a Pablo. Dejan de golpearlo. El tribuno prende a Pablo y lo encadena, ¿sí? Dicen, algo está pasando aquí, envía de mientras, préndelo y encadénalo, ¿no? Y cuando lo iban a meter a la fortaleza, Pablo pide que le permita decir algo. ¿Se acuerdan de esto? Permíteme decir algo. Entonces le dice, ¿sabes griego? Dice, no solamente griego, ¿no? También hebreo y arameo, ¿no? Porque él les predica, les empieza a hablar en lengua hebrea. Entonces Pablo les habla al pueblo en lengua hebrea, relata algo de su vida como fariseo, de su encuentro con Cristo, de su conversión, da testimonio de Jesús como el Mesías y les dice que Dios le había ordenado que fuera a los gentiles. ¿Se acuerdan? Dice, y Dios me dijo que fuera a los gentiles. ¿Qué dice el siguiente pasaje? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿Le oyeron? Oye, hermano, ¿no vinieron hace 8 días? ¿Sí vinieron? Pero ¿qué dice el siguiente pasaje? Le oyeron hasta esta palabra. Cuando ellos oyeron, Dios me mandó a los gentiles, hasta ahí le oyeron. Dijeron, no podemos soportar esto, no soportaron. Desde ese momento gritaron al tribuno que lo matara. El tribuno lo mete a la fortaleza, que era la fortaleza Antonia, para examinarlo con azotes. ¿Sí? Decían, como decía Adrián hace 8 días, ahora de moda está el, o estaba el tehuacanazo. Algo así dijiste, ¿no, hermano? No sé qué es eso. Era horrible, ¿no? Es un método de tortura. Entonces, lo que hacían los romanos es que azotaban al reo, al acusado, para que pues dijera, ¿no? Para que confesara lo que había hecho. Entonces, ellos pensaron que Pablo tenía algún problema, ¿no? Entonces, cuando lo iban a azotar, dice Pablo al tribuno, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberlo condenado? Entonces, quedan así. Entonces, el centurión va con el tribuno y le dice, oye, ten cuidado con lo que vas a hacer porque él es ciudadano romano. Entonces va con él y le dice, ¿eres tú ciudadano romano? Sí, sí soy ciudadano romano. Es que a mí me costó mucho dinero adquirir la ciudadanía. Y dice Pablo, pero yo lo soy de nacimiento, ¿no? Sin embargo, el deber del tribuno era saber por qué causa estaban persiguiendo a Pablo. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, el deber del tribuno, de los romanos que estaban gobernando allí, era saber por qué causa le acusaban. Así que le soltó las cadenas. Porque acuérdate, el tribuno cuando supo que era ciudadano romano, dijo, estoy en un problema, ¿no? Si esta persona se queja, a mí me va a ir mal. Entonces, no solamente tuvo temor de intentar azotar a Pablo, sino de haberlo encadenado. No debió haberlo encadenado. Entonces, bueno, el tribuno le suelta las cadenas, y entonces lo que hace el tribuno es que reúne a los principales sacerdotes y a todo el concilio y los presentó a Pablo ante ellos. ¿Qué oportunidad? ¿Sí? ¿Qué oportunidad? ¿A quién le iba a predicar Pablo en ese momento? Fíjate lo que viene aquí, ¿no? Hasta aquí nos quedamos nosotros la semana pasada. ¿Qué pasó después? Dice el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Seguramente Pablo se entusiasmó. ¿Por qué? Porque tenía una buena oportunidad de compartir el evangelio con su pueblo, con los judíos. Entonces, imagínate tener enfrente de ti, imagínate que ahorita nos persiguieran. Y agarran a Félix, y agarran a Apolo, y me agarran a mí, y a algunos de ustedes también, ¿no? Agarran a Fer, agarran a mis hermanos, a mi hermano Joel y a quien sea, ¿no? Nos agarran a varios y nos llevan. Y de repente dice, bueno, queremos saber qué traen ustedes. Y nos ponen ahí a los principales del gobierno de Corregidora, el presidente municipal, las personas cercanas a él, y nos permiten compartir nuestra fe. ¿Sería una buena oportunidad o no? ¿No? O nos llevan a lo mejor a la Ciudad de México y nos ponen enfrente de una de las cámaras. Queremos que digan esto a los senadores. ¡Qué oportunidad!, ¿no? Fíjate lo que pasó con Pablo, ¿no? Pablo se entusiasma, por supuesto, porque tenía la oportunidad de compartir el evangelio con estos líderes religiosos de Israel. Y él empieza diciendo, varones hermanos. Él estaba delante, tenemos que entender esto, del sumo sacerdote Ananías, de los principales sacerdotes y de todo el concilio. Y recuerda, por favor, que Pablo fue uno de ellos, ¿te acuerdas? Él era fariseo de fariseos en cuanto a la ley. Y había estudiado con Gamaliel, que era un hombre venerado. O sea, Gamaliel lo conocía, por supuesto, fue su alumno, ¿no? Entonces, a diferencia de Esteban, por ejemplo, cuando Esteban es aprendido y tiene que hablar, él se dirige a ellos como padres. Dice, varones, hermanos y padres. Y Pablo se dirige a ellos como hermanos, ¿sí? Esto es importante. Recordemos también que él amaba al pueblo judío. Él anhelaba la conversión del pueblo judío a Cristo. Y yo te pregunto, o sea, Pablo fue perseguido de una manera terrible por el pueblo judío. Yo te pregunto, ¿a ti te han perseguido? No me refiero si te azotaron o si te han dado una cachetada, a lo mejor algunos sí, no sé, pero te han criticado, ¿no es cierto? Si tú has predicado el evangelio, que es lo que Dios nos llama, seguramente te han criticado. A lo mejor ya te dicen el aleluyo, el hermano sol, la hermana luna, en fin, te empiezan a criticar, se empiezan a burlar de ti, A mí me decían así en una compañía, ahí viene el hermano Sol, así, así. Entonces, bueno, pues te rías, ¿no? Si ese fuera, yo creo que si Pablo lo hubieran perseguido así, se hubiera reído, ¿no? El punto es este, mis hermanos. Si tú estás predicando el evangelio, seguramente te han criticado. ¿Cómo reaccionas con esa gente? ¿Le cierras la puerta para siempre? ¿Eres de esos cristianos que dicen, al fin que se va a ir al infierno? ¿Eres de esos? Ten cuidado, ¿eh? Tienes que tener cuidado. Ve lo que hizo Pablo. Él estaba enfrente de los líderes religiosos de un pueblo que lo aborrecía y que lo quería matar. Y aprovechó la oportunidad para hablar de Cristo. Es por esto mismo que un poquito antes le había dicho al tribuno, ¿me permites decir algo? ¿A quién le tenía que decir algo Pablo? ¿Sabes a quién? A la gente que estaba linchándolo. A la gente que estaba linchándolo. Si a ti te agarran y te llevan aquí por el pueblito, ahorita que están las fiestas del pueblito, dicen, este es cristiano, péscalo, arrástralo, pégale. Y en eso llega la policía y te quita y te salva, ¿no? ¿Tú qué hubieras hecho? Te meten ahí. ¿Le hubieras dicho al policía, oye, ¿me permites decir algo? Al fin que está la gente aquí reunida. O dirías, no, hombre, gracias por salvarme. ¿No hay una puerta atrás para salir y irme a mi casa? ¿No me pueden llevar en una patrullita escoltado a mi casa? Y aquí no me vuelvo a parar nunca en la vida. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Es importante meditar en esto, mis hermanos. Pablo le pidió al tribuno, permíteme hablar. Y eso lo hizo con la gente que lo estaba golpeando. O sea, no le estaban diciendo, oye, ya cállate, o lo empujaron. No, lo estaban linchando, para que se entienda esto. El apóstol empieza a hablar con ellos y fíjate cómo dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido hasta hoy. O sea, el apóstol apela a su propia conciencia. Y aquí hay opiniones divididas de los eruditos, de los que han estudiado la Biblia por años, ¿no? Algunos dicen que cómo pudo Pablo decir esto, que tenía buena conciencia, al haber cometido las atrocidades que había cometido. O sea, él obligó a muchos hermanos a blasfemar, ¿se acuerdan? Él metió en la cárcel a otros, consintió en la muerte de muchos, él perseguía a los del camino, como le decían a los cristianos, y consintió en la muerte de Esteban. Entonces podemos pensar, tal vez lo dijo, porque como él mismo dice, lo hizo por ignorancia. Podemos pensar esto. Le dice a Timoteo en el capítulo 1, versículos de 12 al 13, dice que Dios lo puso en el ministerio, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Sí? En incredulidad. Es lo que dice Pablo. Tal vez por eso lo dijo. No es fácil concretar y poder ahorita llegar a un acuerdo. Ustedes estudienlo y que Dios nos muestre. O tal vez Pablo se refería a que había vivido con limpia conciencia desde que fue salvado por Jesucristo. No sabemos exactamente. Pero Pablo dice eso, ¿no? En un sentido, él dice, yo fui un líder religioso fiel, ¿no? Acuérdate que él dice que todo lo que él era antes ya no le interesaba. Dice, yo fui de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Tal vez se refería también a eso, ¿sí? El punto es que el sumo sacerdote Ananías se enfureció ante esta declaración, indudablemente consideraba a Pablo como una apóstata de la religión judía, un renegado, por supuesto, un traidor de ellos. ¿Cómo podía alguien que se había pasado del judaísmo al cristianismo pretender ser inocente? Esa era la opinión de este sacerdote, ¿no? Por ello, el sumo sacerdote ordenó golpear en la boca al prisionero. Pero déjame decirte algo, esta orden era extremadamente injusta e iba en contra de la ley que el mismo Ananías decía que cuidaba, ¿no? Que llevaba a cabo. O sea, realmente iba en contra de la ley que decía representar este sumo sacerdote, porque el proceso apenas había comenzado. La ley no decía que ahí lo podían golpear. Sin embargo, como vamos a decirlo muy en mexicano, como se enojó Ananías, dijo, dale un guamazo a este cuate. ¿Sí? Dale una cachetadota. Eso fue lo que hizo. Ahora bien, esta acción se entiende, no se justifica, se entiende tomando en cuenta lo que se sabe de este sumo sacerdote. Si tú lees la historia de Flavio Josefo, que tiene dos libros o más, es un historiador de aquella época, describe al sumo sacerdote como insolente, de temperamento colérico, profano y avaro. Así describe Flavio Josefo, que vivió, que fue contemporáneo a Ananías y a Pablo, describe así a este sumo sacerdote, ¿no? Veamos la reacción de Pablo. Vamos a ver la reacción del apóstol Pablo. Dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Órale. Dios, ¿es una buena actitud? Ay, está difícil, ¿no? Yo no sé por qué me tocó predicar a mí esto. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Sí? La respuesta acerba de Pablo, una respuesta fuerte, de enojo, fue provocada por el mandato ilegal del sumo sacerdote. En un sentido, se podía preguntar, ¿cómo podía violar la ley mientras fungía como juez de alguien que supuestamente la había transgredido? Y él mismo, llevando al cabo el juicio, estaba violando la ley. O sea, lo que decía Adrián la semana pasada, hermanos, los tehuacanazos están prohibidos por nuestras leyes. Las torturas están prohibidas por nuestras leyes, sin embargo, se practican. Se practican, eso es lo que es terrible. Y esto pasaba en este tiempo también, ¿no? La ley judía asumía que el acusado era inocente hasta que se probara su culpabilidad. Todo mundo es inocente a menos que se compruebe lo contrario, ¿no? Dicen algunos. Como una pared blanqueada, le dice Ananías, le dice, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. ¿Por qué le dijo pared blanqueada? ¿Le recuerda a alguien? ¿A quién? A Jesús, ¿verdad? Exactamente. Ananías se veía por fuera tal vez correcto, un hombre íntegro, siempre bien vestido, seguramente impecable. Acuérdate que había dos sectas principales en el pueblo judío. Por un lado, los fariseos, y por otro lado, ¿quiénes? Y no estoy haciendo así, que aquí sean fariseos y aquí sean saduceos, ¿eh? Nomás digo, por un lado estaban los fariseos y por otro lado estaban los saduceos. Los saduceos eran la... Hace cuenta que eran los fifís. Eran los que tenían dinero. Y de los saduceos siempre se nombraba al sumo sacerdote. Era de los ricos, vamos a decir, ¿no? El sumo sacerdote. Entonces siempre estaba impecablemente vestido y todo esto, ¿no? Dice la palabra de Dios que este cuate tal vez por fuera se veía muy correcto, pero en el interno era débil y era corrupto. Y acuérdense, ¿cuánto duraba el cargo del sumo sacerdote? ¿Se acuerdan? ¿Hasta cuándo? Hasta que se moría. Sin embargo, cuando Roma conquista a Israel, cambia todo eso. Ahora lo que sucede es que el sumo sacerdote los ponían los romanos, entonces ponían al que querían, al que sabían que no iban a tener problema para controlar al pueblo. Entonces ese era el punto, ¿no? Tenemos que recordar que Jesús también fue golpeado en la boca durante sus juicios y protestó, por supuesto, por la ilegalidad de ello. Dice Jesucristo en Mateo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Sí? Entonces, a Jesús también lo golpearon durante su juicio, pero fíjate cómo respondió Jesús. Él dice, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Esta es una buena actitud, ¿eh? Si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Es decir, lo que yo quiero decirte es que si tú llegas a recibir algún golpe por Jesucristo, no agredas luego a la persona. No agredas luego al agresor. Recuerda las palabras de Jesucristo, no tanto las de Pablo. Pablo estaba bien enojado. O como decimos en México, estaba bien ardido. ¿Por qué? Porque le metió en un cachetadón. O sea, el que le pegó a Pablo era un guardia. Y los guardias estaban acostumbrados a pegar, a golpear, a estar en la guerra, a cargar una espada. Eran hombres por lo regular grandes, fuertes, ¿no? Tú le has permitido una buena cachetada a Pablo, ¿no? Y Pablo se encendió inmediatamente. Acuérdate que Pablo tenía un temperamento fuerte, ¿no? Un temperamento a veces que se pasaba de la raya. Entonces él le contesta así. La declaración de Pablo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, presenta una situación interesante para analizar. Es difícil pensar que respondió así porque él padeciera de una deficiencia visual. Ustedes acuérdense que la Biblia nos deja ver que Pablo, al parecer, tenía un problema en la vista. Él dictaba las cartas. Cuando él cerraba una carta, dice, las salutaciones de mi propia mano. Mira con cuán grandes letras os escribo. Entonces parece que Pablo tuviera algún problema, pero es difícil pensar en esto. El sumo sacerdote se notaba, mis hermanos, se notaba. Es como si entra ahorita una persona aquí vestida así con una capa y adornadísima, pues se nota, ¿no? Se nota. Así pasó en aquel tiempo. Entonces dice la Biblia, por lo que dice la Biblia, no creemos que Pablo no haya reconocido a Ananías, ya que se dice que Pablo había mirado fijamente, dice, fijamente, ver decididamente al concilio. O sea, él antes de hablar, los vio y se dio cuenta quién estaba ahí. Otra posibilidad es que las palabras de Pablo podrían haber sido irónicas, ¿no? Puede ser, estas palabras de lo que estoy hablando ahorita, dice, hermanos, no sabía que era el sumo sacerdote. Pudo haber dicho, hermanos, en buena onda, no se nota que sea el sumo sacerdote. ¿No? Puede ser, no estoy diciendo que así sea, ¿eh? Puede ser, es un pasaje difícil. ¿Sabes qué, hermanos? A lo mejor no era el sumo sacerdote. Ahora, no sé, puede ser. Tal vez estaba tratando de decir Pablo que no podía reconocer a un sacerdote que fuera un hombre violento, ¿no? Sin embargo, la palabra hermanos hace que esta interpretación sea poco probable. Quizá había confusión, a lo mejor el sumo sacerdote no iba vestido como tal, en fin, no sabemos. Probablemente Pablo no conocía a Ananías, tenía mucho tiempo fuera de Jerusalén, ¿sí? Tal vez no lo conocía personalmente, en fin. De cualquier forma, al parecer Pablo reaccionó ante el sumo sacerdote como una persona que él no respetaba, ¿no? Es decir, yo una persona que me manda a golpear diciendo cumplir la ley, no lo respeto y por eso le habló feo, en fin. Podemos pensar esto, ¿no? El punto es que Pablo no contestó del todo bien. Le dice al sumo sacerdote, pared blanqueada. Es como si a ti una autoridad te lleva ahorita a la cárcel y le dice, pared blanqueada, te vas a ir al infierno, ¿qué te pasa? No está bien, ¿no? ¿Qué dice el siguiente versículo? Del 6 al 9. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y entre los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni espíritu, ni ángel, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Fíjate lo que está pasando. Un poquito antes estas personas, lo único que querían era linchar a Pablo, bueno, el pueblo. Y los fariseos no soportaban a Pablo, es evidente. Lo veían como un renegado, como decía hace un rato, ¿no? Como un traicionero. Sin embargo, cuando Pablo dice esto, de una manera astuta, vamos a decir, de una manera astuta, dice, ah, pues aquí hay fariseos, aquí hay gente de la América y de las Chivas. Dice, yo soy chiva de corazón desde chiquito, ya te ganaste a los de este lado. Para que se entienda, ¿sí? Él decía, bueno, aquí hay fariseos y hay saduceos. Entonces, yo soy siempre fui fariseo, y ahora sigo creyendo en la esperanza y en la resurrección de los muertos. Y por esta causa se me está juzgando. Al decirlo, provoca esta disensión entre ellos, y por supuesto se ponen de su lado los fariseos. ¿Sí? ¿Fue la mejor táctica? No sé. ¿Sabes por qué? Porque se tuvo que cortar muy pronto su charla, y Pablo no pudo compartir el Evangelio de una manera clara. No sé. En una escena como esta es imposible hacer justicia, ¿no? O sea, Pablo estaba ahí para ser juzgado. Pablo sabía lo corrupto que era el sumo sacerdote. Entonces, el apóstol decidió ensanchar las diferencias que había entre los fariseos y los saduceos, declarando que ser un fariseo era algo que lo llevaba y lo había llevado siempre a creer en la esperanza y en la resurrección de los muertos. Y dice, y por eso me están juzgando. ¿Sí? Los saduceos naturalmente negaban la resurrección. O sea, los saduceos era una herejía lo que ellos creían. Decían que no había espíritu, que no había resurrección, que no había ángeles. O sea, estaban mal. Era una doctrina totalmente herética. ¿Sí? Negaban esto, lo mismo que la existencia de espíritus. Entonces los fariseos, que eran sumamente ortodoxos, ellos sí creían en esas cosas, porque por lo menos estudiaban la Biblia, estudiaban lo que venía en la palabra, ¿no? Entonces esto interrumpió inmediatamente el procedimiento porque dio inicio a una disensión tremenda entre los fariseos y los saduceos, que llegó casi a, no sé si llegó a haber violencia entre ellos, pero se armó un problema tan grande que tuvieron que sacar a Pablo otra vez de ahí. Al usar esta astuta táctica, Pablo dividió a sus enemigos. Es sorprendente, a mí me sorprende mucho, que los fariseos defendieran a Pablo. Pues ellos sabían que era un cristiano. Ellos sabían que predicaba al Mesías, incluso a los gentiles. Eso para eso era abominación para ellos. ¿Sí se entiende, hermanos? Era abominación para ellos. Ahora bien, debemos considerar que a lo largo del tiempo, Pablo, esto es importante que lo consideremos, hablando de eruditos, de gente que ha estudiado, de gente del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, Pablo ha sido criticado por emplear lo que podría parecer una treta carnal para dividir al tribunal. Ha sido criticado. Hay un escritor, un creyente, escribe que se llama Pollock, A.J. Pollock, no Polo, Pollock. Él dice, no podemos dejar de creer que Pablo erró al declarar ser fariseo para conseguir con ello una ventaja estratégica al enfrentar a rivales saduceos y fariseos entre sí. Yo te pregunto, ¿tendrá razón Pollock? ¿Tendrá razón Pollock? Yo en lo personal creo que no. ¿Tú qué piensas? Ya habías leído este pasaje, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Pablo actuó de una manera carnal o fue dirigido por el Espíritu Santo? Muchos autores dicen que al llegar Pablo a Jerusalén iba en su humanidad, no dirigido por el Espíritu Santo. Algunos dicen eso. Yo en lo personal creo que no. ¿Ustedes qué dirían, hermanos? ¿Qué piensan? Piénsenlo. Yo creo que no, porque el contexto del pasaje nos enseña otra cosa. Y ahorita lo vamos a ver. Como quiera que sea, el apóstol dio testimonio acerca de su esperanza y de lo ciertísimo que es la resurrección de los muertos. ¿Tú estás totalmente consciente que vas a resucitar? Claro, primero te tienes que morir. Perdón por la mala noticia, pero primero te tienes que morir. Pero ¿sabes qué? Bienaventurados los que mueren en Cristo. Bienaventurados aquellos que cuando se van, van felices al encuentro con el Señor. Bienaventurados porque sabemos que un día vamos a ser resucitados y vamos a verlo cara a cara, ¿no? Bienaventurados por eso. Entonces, es el punto, ¿no? Es importante que esto lo entendamos, mis hermanos. El apóstol dio testimonio acerca de su esperanza y de lo ciertísimo que es para todo creyente la resurrección para vida. Porque déjame decirte algo, también los no creyentes van a resucitar, pero van a resucitar para muerte. Para muerte eterna. Por eso es que tú y yo tenemos que predicar el Evangelio. Por eso es que tú y yo debemos llevar el mensaje de salvación. Por eso es que tú y yo tenemos que tener misericordia de los demás como han tenido misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros, de mí, de Raúl, cuando puso en el corazón de un hermano que se llama Mauricio Legorreta llegar a mi casa y compartir el Evangelio con mi familia. Yo escuché y en ese mayo de 1986 le entregué mi vida a Cristo, pero porque Él me buscó. Dios tuvo misericordia, pero también Mauricio, que era un hombre, un sábado, en vez de irse con su esposa al cine, fue a mi casa a predicar el Evangelio. ¿Tú estás teniendo esta misma actitud para con los demás? Acuérdate de Pablo. ¿Qué hizo Pablo con los que lo habían golpeado? Lo acabamos de ver. ¿Qué hizo? Les predicó el Evangelio. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras hecho? Entonces tenemos que entender esto, mis hermanos. Qué importante es que entendamos esto. Tenemos que estar firmes en nuestra esperanza y tenemos que compartir esto. Más adelante, Pablo, en su defensa ante el rey Agripa, dice lo siguiente, no sé si lo traigo. Sí, fíjate lo que dice Pablo. Y ahora, otra vez, repite esto más adelante, unos días después, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Porque esta esperanza, oh rey Agripa, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Es algo increíble? ¿Es algo que no se puede creer? Y yo te pregunto, ¿tú crees en la resurrección de los muertos? ¿Estás plenamente consciente de que vas a resucitar? ¿Estás plenamente consciente de que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor? Gracias a Dios, porque es lo que quiere Dios. Tenemos que afianzarnos, tenemos que fortalecernos en nuestra esperanza. Y yo te pregunto, ¿la gente de allá afuera nota tu esperanza? Porque ahorita todos decimos amén. Amén, claro que hermano, yo quiero estar con Cristo, por supuesto que sí. Y cuando salimos de aquí y empiezan las broncas y la situación es complicada, la persecución, los problemas de trabajo, los problemas familiares, esto, lo otro, entonces ahí seguimos diciendo amén. O nos refugiamos en la serie, nos refugiamos en el entretenimiento, en la diversión o en otras cosas, ¿no? Es importante esto, mis hermanos, no podemos estar jugando al cristiano. El cristiano, el verdadero cristiano produce más cristianos. Ahorita me encantó llegar aquí a la iglesia y ver a Víctor Polo compartiendo con los policías que creo que están ahí, ya a ver si se animan a entrar. Y le estaba diciendo, ¿por qué no pasan? Vengan a oír la palabra. Dijeron que estamos de guardia, joven. Algo así te dijeron, ¿no? Gracias a Dios. Eso es compartir el Evangelio, eso es ser testigos de Cristo. Yo estoy seguro que cuando Víctor Polo le estaba hablando a esos policías, Cristo estaba sonriendo. Dijo, gracias a Dios por este hijo que yo rescaté, porque está siendo testigo de mí ante autoridades. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, tú y yo tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Eso lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15. Tú y yo tenemos que estar siempre preparados. Por eso tenemos que prepararnos, por eso hay discipulados, por eso insistimos en que vayas a leer la Biblia, por eso insistimos en que sirvas en la iglesia. Eso va formando carácter en ti también. Bien, hermanos, ayer nos reunimos, les decía, con un grupo de siervos de esta iglesia y hay algo que es padrísimo, ¿no? O sea, estamos reunidos 15 pecadores y a veces hay cosas ríspidas, se llegan a dar. No nos peleamos ni nada, no vayan a pensar esto, ya se agarraron, no. Pero se llegan a dar, en el momento en que tú empieces a servir en esta iglesia, va a haber pruebas. Va a haber situaciones donde alguien llegue y viste una mala cara y ¿por qué me dice? ¿Y qué le importa? Y va a haber situaciones complicadas. Por supuesto que sí, pero dice Dios, nunca dejes de ver tu esperanza. Ten los ojos puestos en aquel día en que te vas a encontrar con Cristo. Es el punto. Y yo quiero decirte, dice Pedro, están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por eso otra vez la pregunta, ¿en tu vida se nota tu esperanza? ¿Cómo tratas a los incrédulos? Miren, a veces nos sentimos, yo tengo derechos. Nos encanta decir eso, ¿no es cierto? Yo tengo derechos. Sí, es cierto. La Constitución de la República Mexicana te da derechos. O mejor dicho, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos te otorgan derechos. Por supuesto que sí. Pero Pablo llegó a decir, ¿por qué no renuncian a sus derechos? ¿Por qué no sufren mejor el ser defraudados? Ah, no, eso sí no, Señor. Lo enseña la Biblia. Se lo dice Pablo a los Corintios. Entonces, mis hermanos, qué importante es esto. Nos encanta tener derechos, pero cuando se trata de las obligaciones, que lo haga otro, ¿no? Van hermanos a un ministerio, hay que vayan. Yo oro por ustedes, se los prometo. 2 minutos, pero oro. ¿No? Hermanos, tenemos que entender que nuestra esperanza se debe notar. Yo te hago una pregunta. ¿Esperas con alegría tu resurrección? ¿Esperas con gozo a Jesucristo para encontrarte con Él? O dices, sí, pero ay, dentro de muchos años. Primero déjame acabar aquí mis cosas. ¿No? O sea, ¿realmente anhelas encontrarte con Él? ¿Se nota en tu vida entonces esa esperanza de saber que pronto vamos a estar con Él? También debemos estar conscientes, mis hermanos, que al dar testimonio de nuestra esperanza, podremos ser perseguidos. Eso le pasó a Esteban, eso le pasó a Pablo, eso le pasó a Timoteo, eso le pasó a Juan, eso le pasó a Pedro, y eso le ha pasado a miles y cientos de miles de creyentes a lo largo de toda la historia. Por dar testimonio de su esperanza, muchos fueron perseguidos, muchos fueron aserrados, muchos fueron torturados, muchos fueron quemados vivos, muchos fueron matados. ¿Sí? Eso puede pasar. Comentábamos el otro día con él, tenemos un grupo que le decimos La Cosa Nostra, donde está Alvarito, donde está Ramón, Luigi, por supuesto Marquito, en fin, varios ahí, varios amigos, y nos juntamos y platicamos, damos cuentas y todo este tipo de cosas. Pedimos oración. Y comentábamos, ¿no? Nos compartía algo Ramón, la persecución ahorita va a venir por el ámbito legal. ¿Sí? Satanás es muy astuto. Tal vez no lleguen a tu casa con antorchas y con palos a sacarte. Tal vez, a lo mejor sí. Esperemos en Dios que no. Pero miren, hay algo que es importante. La persecución va a llegar por la parte legal. Ya ahorita, por ejemplo, mis hijos que estudiaron en una escuela en casa, escuela cristiana, hicieron sus exámenes por medio de la Secretaría de Educación Pública en el INEA, ¿no? Instituto Nacional de Educación para Adultos, y entonces ellos acreditaron su primaria, su secundaria, su preparatoria y siguieron, ¿no? Ahorita están prohibiendo esto. Dice el gobierno, dice, no, quiero que todos los niños de este país vayan a la escuela, aunque aprendan que no hay problema si eres niño, si eres niña, si eres vaca, si eres lagartija, si eres bacteria. Tú puedes llegar a decir, yo soy bacteria. Así de ridículo suena, hermanos. ¿Y qué tipo de bacteria? No sé, pero bacteria. Yo soy virus. Ah, pues entonces nos peleamos, ¿no? Pero virus de computadora. Ah, bueno, entonces nos peleamos, ¿no? Así de ridículo es ahorita la cosa. Así de ridícula. Y es la treta del enemigo para que sean mal informados los jóvenes y se haga un desastre y no conozcan al Señor. ¿Sí? Ahorita no puedes predicar en un púlpito muchas cosas porque te pueden detener. En Estados Unidos está pasando, ha pasado en España y va a seguir pasando. ¿Sí? Es un desastre, es un desastre. Va a haber persecución, hermanos, va a haber persecución muy sutil. ¿Sí? Tenemos que estar preparados. Le pasó a Esteban, te digo, le pasó a Pablo, le pasó a Pedro, a muchos cristianos. ¿Qué pasó aquí con Pablo? Dice el versículo 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, ¿qué habrá pasado para que el tribuno pensara que podían despedazar a Pablo? ¿Quién sabe qué pasó? Por ejemplo, hubo una vez aquí hace poquito en el Estado Corregidora que una bola de vándalos armaron un broncón cuando jugaron con el Atlas, donde las porras se dieron y empezaron a golpear gente y a todo mundo. Y dijeron, o sea, hay gente que salió corriendo y dijo, es que puedo ser despedazado, ¿no? O sea, tú imagínate que aquí el tribuno dice, vamos a agarrar al prisionero Pablo, no vaya a ser despedazado por ellos, así que mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y lo llevasen de nuevo a la fortaleza, ¿no? A la fortaleza Antonia. Entonces, prácticamente provocó Pablo un pleito entre los saduceos y los fariseos. Fue un pleito lo que provocó Pablo. Pablo estaba en un peligro mayor que en medio, perdón, estaba en un peligro mayor en medio de estos judíos que si estuviera en una cárcel, en una prisión romana. estaba peor ahí. De manera que nuevamente se dio la orden y lo llevaron arriba a la fortaleza Antonia. Entonces, hermanos, la pregunta es, yo con esto casi voy a terminar. Me gusta decir casi, para que no se nos... ¿no? ¿Pablo fue guiado por el Espíritu Santo para ir a Jerusalén? Muy bien, ¿o no? Sí. ¿Lo hizo en la carne? ¿Por eso tuvo mala actitud con el sumo sacerdote? ¿Fue una táctica carnal dividir a sus acusadores? Veamos lo que dice alguien. Porque fíjate, una cosa preciosa aquí. Alguien, el único que tenía derecho a juzgar a Pablo, lo visita dos noches, o una noche, a la siguiente noche. Lo visita. Ve lo que dice el versículo 23 y vean quién aparece aquí en escena. Hechos 23, 11. A la noche siguiente se presentó, ¿quién? ¿Qué señor es? ¿Cómo se llama? Jesucristo, ¿sí? A la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. No le dijo, oye, ¿por qué tienes esa actitud? Oye, ¿por qué fuiste carnalmente a Jerusalén? ¿Por qué le hablas así al pobrecito de Ananías, el sumo sacerdote? Tocayo del que primero te compartió la palabra del otro Ananías, ¿no? No le dijo eso, le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sabes qué, Pablo? Debes seguir así. ¿Sabes qué, Pablo? Considera, ten ánimo, yo te voy a fortalecer. Necesito que testifiques de mí, así como lo hiciste en Jerusalén, también en Roma. Mis hermanos, a veces somos muy rápidos para juzgar. Muy rápidos. Muchos autores han criticado a Pablo por lo que leemos aquí. Pero el mismo Señor Jesucristo, a mí la opinión que me interesa, ¿saben cuál es? La de Jesucristo. Lo demás me importa un soberano pepino, para que me entiendan. Y sí me gustan los pepinos, pero no me importa, ¿no? O sea, realmente a mí la opinión que me interesa es la de Jesucristo. Y Jesucristo le dice, ten ánimo, Pablo, sigue adelante. Testifica como has testificado de mí aquí en Jerusalén, también en Roma. Y les digo, muchos autores han criticado a Pablo, pero el mismo Señor Jesucristo no solo no lo juzgó, sino que al contrario, lo animó a seguir adelante siendo testigo de él. ¿Cómo se llama el estudio? ¿El título cuál era? Esperanza, testimonio, ¿no? Pablo pudo ser testigo porque estaba firme en su esperanza. Firme en su esperanza, ¿sí? Ahora bien, la importancia de esta visión no fue solo para confortarlo y animarlo, sino que también fue la confirmación de sus planes, de ir a Roma. Ahí el Señor le dice, Pablo, vas a ir a Roma. Pablo quería ir a Roma. Cuando le escribe a los romanos, ¿qué les dice? Pronto estoy para ir a predicar el Evangelio a vosotros que estáis en Roma. ¿Se acuerdan? Pero no podía ir. Había sido estorbado y todo. Y le dice el Señor, vas a ir a Roma, Pablo. Ahora, ¿Pablo sabía ahí cómo iba a llegar a Roma? No tenía ni idea. Él pudo haber sido liberado, nomás que Pablo hizo algo. Como ciudadano romano, apeló a César. Porque aquí los tribunos lo estaban tratando. Mira, el Imperio Romano en aquel tiempo era bastante más justo, sus leyes y sus tribunos, que lo que tenemos ahorita en Latinoamérica, ¿eh? Bastante más justo. Por eso cuando Pablo dijo, soy ciudadano romano, dijeron, no, estamos en un problema, ¿no? Entonces, sí era más justo que lo que vemos ahora. Entonces, lo estuvieron llevando de un juicio a otro, hasta que para congraciarse con los judíos, otro de los líderes romanos lo quiso dejar allá preso. Entonces dijo, apelo a César. Y cuando llegan Agripa y otros dijeron, ¿sabes qué? Este hombre pudo haber sido liberado, no ha hecho nada. Traen rollos ahí de sus religiones y no sé qué, pero no ha hecho nada. Podemos liberarlo, pero no se puede porque apeló a César. Entonces, un gobernante le dijo, a César has apelado, a César irás. ¿Y dónde vivía César? No César Cid. ¿Dónde vivía César? En Roma. ¿Sí? El César estaba en Roma, era el emperador de Roma, ¿no? Entonces es importante. Dios le confirmó sus planes de ir a Roma. Literalmente, el Evangelio de Cristo iría de Jerusalén a Roma por medio del apóstol Pablo. Nosotros sabemos que hubo muchos periplos, fue muy difícil cómo llegó Pablo, naufragaron, fue en calidad de preso, los iban a matar. Bueno, ustedes ya saben la historia, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y miren, es hermoso esto porque aquí vemos la cuarta visión que el Señor le dio a Pablo. La primera, ¿cuál fue? Cuando él se convierte. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La segunda fue la del varón macedonio, ¿se acuerdan? Dice que él vio en visión a un varón macedonio que le decía, ven a Macedonia y ayúdanos. Y con eso él confirma que Dios lo estaba llevando para allá. La tercera fue cuando le dice el Señor en Corinto, no temas, Pablo, sino habla y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Es más, así fue el título de una predicación de Pablo. No temas, sino habla y no calles. Sí fue así, ¿no, Pablo? ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento? Dice Jesús, sigue adelante porque yo estoy contigo. Hermanos, todos nosotros necesitamos ser animados. Todos nosotros necesitamos ser confortados, sobre todo por nuestro Señor Jesucristo, pero también por nuestros hermanos en la fe. Ayer compartíamos en el grupo de siervos, sobre todo comentaba, o sea, Félix y yo somos pastores bivocacionales, ¿no? O sea, chambeamos, si yo no chambeo, Andreita no come y mi hija tampoco come. Yo tengo que ir a trabajar y miren que mi mujer come, sí come, come bien, ¿no? Y mamá también come, y mamá que salgo también come, entonces, poquito pero come, ¿no? Entonces, nosotros tenemos las dos chambas, estamos discipulando, estamos dando estudios de célula, estamos en el estudio de amor y respeto, que ha sido una bendición, en fin, ha sido una bendición, pero necesitamos ser confortados, necesitamos que ustedes oren por nosotros. Félix acaba de tener un tiempo hace como 6 meses, 8 meses, de chamba que tuvo que ir hasta el domingo a trabajar, ¿no, Félix? Durísimo. No sé si alguien se acercó a preguntarle, Félix, ¿necesitas que ore por ti? Conmigo casi no se ha acercado nadie, ¿eh? Yo esperaría que alguno de ustedes, por lo menos uno, o dos o tres, se acerquen, oye, hermano, algo que quieras que ore por ti. Lo ha hecho Félix, Félix lo ha hecho. Seguido me dice. También lo ha hecho Marco. También lo ha hecho Ramón. También lo ha hecho Alvarito. También lo ha hecho Luigi, el grupo donde nos juntamos, gracias a Dios. Pero tenemos que estar al pendiente los unos de los otros. Oye, Raúl, ¿estás quejándote de que no te...? No, no me estoy quejando. Lo estoy diciendo que es lo que necesitamos. Yo no sé si Polo necesite que alguien se acerque y le digan, hermano, algo, dime específicamente qué te trae ahorita cargado para orar por ti. A mí me encantaría que eso pasara hoy. Es bueno, eso es hacer iglesia. Cuidándonos los unos a los otros. Dice, y con esto cierro, Pablo en 1 Tesalonicenses 5:14, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Fíjate lo que dice Pablo, los exhorto para que amonesten a los indisciplinados. Es parte de la labor de la iglesia, por supuesto. Animen a los desalentados. O sea, no dice Pablo, amonesta a los desalentados. O sea, tú estás acá con un broncón y llegas, es que pues es, ¿por qué? Porque vives en pecado, yo sé. Así no dice Dios eso, ¿eh? O sea, dice Pablo, amonesta a los indisciplinados. Eso sí, ellos sí necesitan vara. Así que ahorita vemos... Anima a los desalentados, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos. Cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos y recibe una impresionante visión con la que escribe el Apocalipsis, ve al Señor. Y cuando ve al Señor, Pablo dice esto, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí. Fíjate lo que dice Jesucristo, lo que dice Pablo, lo que hizo Jesucristo. Pablo está desterrado en la isla de Patmos por el emperador Domiciano. Juan está desterrado en una isla, en Patmos, por un emperador que era tremendamente corrupto, que era Domiciano. Entonces está ahí. O sea, ¿tú no crees que llegó a una isla, a Cozumel, pues? O a Isla Mujeres, ¿no? Era una isla horrible. Si la bahía de San Pablo, que tuvimos la oportunidad de conocer en Malta, es una bahía espantosa. Ahí donde encalló Pablo, no creas que son las playas de acá de Cancún, por favor. Entonces Pablo estaba en esa isla donde había una fortaleza donde tenían a los presos y ahí llevaron a Pablo. Y estuvo sin luz
años en una senda oscura. Imagínate, pobre Pablo, ¿no? Le fue mal ahí. Y otra vez Juan, otra vez Pablo. Juan, pues, sí, gracias, hermanos. Entonces, cuando el apóstol Juan estaba en esa isla de Patmos y recibe esa visión, cuando ve al Señor, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. Qué importante es poner la diestra sobre los hermanos. Hermano, no es bonito cuando te hacen así, vamos a orar por ti, hermano. Ahora imagínate si lo hace Jesucristo. Déjame decirte una cosa, Jesucristo hoy quiere poner su diestra sobre ti, para que te animes, para que salgas del desaliento. Pone su mano, dice, puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, no temas. ¿Y cuál es el argumento para que Jesucristo te diga, no temas? El argumento es, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ese es tu Señor Jesucristo, el que quiere poner hoy su diestra sobre ti. Así que te animo, hermano, escucha la voz del Señor cada día, vea su palabra todos los días y acuérdate, Jesucristo hoy quiere alentarte. Mantén sanas relaciones con los hermanos de la iglesia, animémonos unos a los otros. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, amado Señor, porque hoy entendemos que nuestra esperanza se debe notar. Gracias por esta parte que dejó Lucas escrita, donde podemos ver a Pablo sufriendo, Señor, este amado hermano que algún día abrazaremos. Señor, gracias por su vida. Gracias porque él dio testimonio de ti. Gracias porque él amaba a aquellos que lo perseguían. Gracias, Señor, porque en él se notaba su esperanza. Él estaba preparado siempre para ser testigo tuyo. Y, Señor, tenía una comunión estrecha contigo. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a salir de esta comodidad, de esta vida muchas veces ligera, Señor, light, como dicen ahora los chavos, una vida que no refleja esa esperanza que necesitamos para glorificar tu nombre. Ayúdanos a entender, Padre, que lo que tú pides más de nosotros es que glorifiquemos tu santo nombre, Señor. Todos los días existimos para eso. Existimos para hacer discípulos, Señor, que glorifiquen tu nombre. Para eso existimos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en esto, que nos guíes a estar en comunión contigo todos los días. Pero, Padre, hoy nos llamas también a estar en comunión con nuestros hermanos. Ayúdanos a interesarnos en ellos. Es más fácil ir con una persona para hablar de fútbol, para hablar de política, que ir con una persona para exponer mis debilidades, para pedirle que ore por mí, por una situación específica, para decirle que puedo orar yo también por esa persona, por alguna prueba que esté sucediendo, que esté pasando, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor, a entender que esto es lo que tú quieres de tu iglesia, Padre. Esto es lo que tú quieres de cada cristiano, de cada creyente. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada hermano que está aquí reunido. Gracias por habernos redimido, Señor. Y ahora llévanos a vivir para ti. Queremos rogarte también, Padre, y de manera especial en esta mañana por la gente de Turquía, Señor. Queremos suplicarte, Padre, que tú levantes a los creyentes que están allá para que compartan tu santa palabra, Señor. Bendice ese pueblo, ese país donde hubo tantas iglesias cristianas en la época de Pablo, Señor. Tú levanta a los hermanos, tú bendice a las personas que están allá, que ellos volteen a verte, que este pueblo voltee a verte y crea en ti, Señor. Que entiendan que solo en Cristo hay salvación, que no hay salvación en Alá, no hay salvación en Mahoma, no hay salvación en Buda, no hay salvación en Gandhi, no hay salvación en Krishna. El único que nos puede dar salvación es Jesucristo, porque Él fue levantado por ti de entre los muertos. Que ellos te volteen a ver, Padre, sálvalos, bendícelos, tráelos a la familia de Dios. Te lo pedimos, Padre, y te pedimos que nos bendigas en este día y nos lleves a ser hacedores de tu santa palabra. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y que Dios nos lleve a cumplir con esto a todos.